y prácticas para vivir y crecer mejor. Esto es Hub Sustentabilidad. Todas las facetas del desarrollo sostenible llegan a Duna, junto a Bárbara Pessoa. Duna, sonidos y tendencias de tu mundo.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hub Sustentabilidad, aquí en Radio Duna 89.7 en Santiago. Soy Bárbara Pessoa y los voy a estar acompañando el día de hoy. Vamos a estar revisando, por supuesto, en este programa todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad para el mundo, sobre todo para el mundo de los negocios y el mundo de las empresas, porque hoy es clave ser sostenible. Este programa es presentado, se realiza gracias a Aguas Andinas, IANSA, EY, ISA Intervial, COPEC, Sodimac, Anglo American, Sistema B y, por supuesto, gracias a Radio Duna y también La Tercera. Les cuento que el día de hoy vamos a dedicar este programa a hablar de moda. Sí, sostenibilidad en el mundo de la moda. Por eso tenemos una gran invitada. Ella es Sofía Calvo, es periodista, consultora y coach en producción y consumo sustentable. También es fundadora de Quinta Trends, este sitio, es experta en moda sustentable, así que le vamos a dar la bienvenida a Sofía. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, Bárbara, muy bien. Y tú, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a ti, Sofía, para poder contar contigo para conversar sobre este tema. Te mandé ayer por WhatsApp, Sofía, transparentemos, una noticia que leí en el diario The Guardian sobre como la vuelta, la otra visión o la vuelta, en el fondo, desde una perspectiva social, que está teniendo la ropa de segunda mano. En este artículo, en el fondo, lo que proponen es que la ropa de segunda mano, de segundo uso, la ropa usada, como nosotros solemos decir acá en Chile, pasa que está tomando como otro ribete, otros ojos, la sociedad lo está viendo con otros ojos. Ya no significa, por ejemplo, que, ay, que no tengo tanta plata para gastar en ropa, entonces voy a la ropa usada porque es más barata, ¿cierto? Que era lo que mucha gente durante mucho tiempo pensaba y hacía. A mí me encanta, así que siempre voy a vitrinear. Pero hoy en día hay en el fondo, la gente que compra ropa usada está teniendo, es como si hubiese subido un escalón ético en la sociedad, por así decirlo, porque me estoy haciendo cargo. Entonces ya no es solamente pucha, es que es más barato, no sé qué. No, yo estoy siendo dueño de mi decisión y estoy comprando ropa usada, ropa de segunda mano, porque es más sostenible, es sustentable, estoy ayudando y estoy haciendo mi acto para ayudar al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, así también habla esta noticia del diario The Guardian, que así también como la ropa usada está aumentando en su porcentaje en ventas en general. ¿Qué te pareció, Sofía, este reportaje? ¿Cuál es tu opinión también que tienes al respecto?
Bueno, el tema de la ropa usada como una puerta de entrada hacia un consumo más responsable y consciente no es algo nuevo. Yo diría que hace unos como alrededor de 5 años se está viendo este fenómeno con mucha fuerza. Pero claro, si uno lo piensa, esta nota está desarrollada desde el norte global y está desde una perspectiva bien optimista sobre el consumo de la ropa usada. Desde el entendido también de la situación de la inflación que está viviendo el mundo en general, es como también esto se presenta como una alternativa para optar por una ropa de mejor calidad, en teoría, y al mismo tiempo también demostrar un interés por la reutilización y por tener un consumo de moda mucho más consciente. Pero existe un lado B, que no lo habla la nota, pero que nosotros en Chile somos depositarios de ese lado B, que tiene que ver con la importación que hace el país de manera bastante indiscriminada de ropa usada, que tuvo como consecuencia los vertederos ilegales en el norte de Chile.
En el norte, que son impresionantes, son como una ciudad
completa. Y la verdad que son vertederos que han desaparecido porque se han quemado misteriosamente y porque han sido enterrados bajo la arena, pero eso no significa que no existan. Y que han puesto una alerta en el fondo a nivel internacional respecto de un problema que acá, digamos, que compete a la moda en su completo, que tiene que ver con el sobreconsumo y la sobreproducción, porque ahí es como casi la historia del huevo y la gallina. Entonces, claro. A ver, yo no quiero demonizar a la rocusada, porque hay gente que de repente cuando uno hace estas reflexiones, dice, como que cree que uno la está demonizando. No, yo sin duda creo que es una puerta de entrada para el consumo más consciente y responsable en la medida que vaya de la mano con el reducir. Porque si tú vas a comprar, claro, o vas kilos a consumir rocusada de la misma manera que, exacto, haces con la ropa nueva, no estás ayudando absolutamente en nada. Suena triste, pero así es la santa realidad.
Exactamente.
Entonces creo que ese es el contrapunto que hay que poner sobre la mesa también.
Entonces, ¿qué debiese hacer uno para crear y tener conciencia? Para crear conciencia también con otros, me refiero. Uno debiese comprar con la cabeza, punto uno, me imagino. Porque uno puede hacer el mismo trabajo al comprar ropa nueva que ropa usada. Por ejemplo, fijarme si va a ser de calidad, si va a ser algo simplemente de moda. Me imagino que debe haber alguna lista como de criterios que yo pueda hacer como un check al momento de comprarme ropa, ¿o no? Para poder ser consciente y sustentables.
Sí, pero te voy a dar vuelta a la pregunta. Ya, no tienes que comprar nada, en realidad. Para empezar a ser consciente.
Revisa tu closet.
Abre tu closet. Sí, te aseguro que usas el 20% y a lo más tienes el 50% de ábrelo, míralo y ordénalo. ¿Cuántos closets de las personas que nos están escuchando están ordenados a un nivel que tú puedas decir, sé absolutamente todo lo que tengo, entiendo cuáles son los recursos económicos que he gastado ahí, y para qué decir los ambientales y los sociales que eso implica? Entonces yo creo que el primer paso para hacer un consumo consciente es empezar a hacerse preguntas, y esas preguntas se hacen en la medida que sabemos lo que tenemos. Entonces abrimos nuestro closet, lo ordenamos y nos vamos a dar cuenta del universo. Es como una Narnia el closet. Todos aquellos que han leído las crónicas de Narnia se acordarán de la
Narnia. La bruja, León, la bruja y el ropero.
Es tal cual, es la primera. Entonces, como tú abres y es un universo de cosas, y a veces te vas a encontrar con ropa que no tienes, que ni siquiera le sacaste la etiqueta, que nunca estrenaste. Te vas a dar cuenta también que hay ropa que te va a conectar con momentos de tu historia, que te va a conectar con tu cuerpo, con los cambios que ha tenido tu cuerpo. Entonces, yo sé que hay muchas personas que incluso abrir el closet y ordenarlo puede ser un paso doloroso. Y no lo hacen simplemente porque los conecta con cosas que van más allá que el simple vestirse. Pero yo creo que es un tremendo ejercicio, y cuando ya sabe uno lo que tiene, puede empezar a tomar otras acciones. Primero, usar lo que ya se tiene de manera creativa. Empezar a inventar. Tantas posibilidades en redes sociales ahora vemos. Y hay plataformas como Pinterest donde uno puede buscar inspiración, sacar ideas, y entonces te pones creativa, empiezas a inventar combinaciones que quizás nunca pensaste que podías hacer, puedes fotografiar esas combinaciones, poner una carpeta, eso te ahorra tiempo. Obviamente que todo ese dinero que vas a ahorrar también usando lo que ya tienes, lo puedes destinar para hacer otras cosas mucho más entretenidas que acumular objetos en un closet. Y al mismo tiempo, si hay ropa que no te queda o que ya no te gusta, pero le ves potencial, la puedes reparar, la puedes transformar a través del suprarreciclaje. Perfecto, puedes ir a instancias, como algunas instancias que se dan, que de hecho este fin de semana va a haber una instancia de ese
tipo. Sí, lo vi.
¿La viste?
¿En el norte?
No, hay una instancia que se hace en un mall de Santiago. En el gran mall de Santiago, es que, muy tradicional.
Vi, fíjate, que en un Instagram de Runaway Design, no me acuerdo cómo se llama, que hay un evento también que se va a realizar en el norte. Estaba la... mira, lo voy a buscar. Acá estoy, todos estamos aquí en vivo. Runaway Fashion Design se llama. Y hoy día hablaban, en el fondo, de un evento... que está siendo organizado también por el gobierno, que es obviamente como sobre moda sostenible y empezar a atacar el problema que tenemos en el norte del país. Porque es que es demasiado impresionante, no es algo menor. Porque nosotros uno va y compra a veces, y caemos también en la compra de fast fashion. Somos conscientes a veces de no botar los plásticos, reciclar el plástico, por ejemplo, y reciclar en nuestro hogar, más recurrimos a otras acciones que contaminan tanto o más igual.
Por cierto.
Entonces, podemos profundizar también, Sofía, me gustaría que escuchar, porque a veces, en el fondo, claro, no tenemos conciencia u olvidamos, porque es algo más común, vestirse es algo como necesario. Entonces, al ser necesario, exacto, uno pierde un poco la noción de esto. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la moda rápida?
Mira, las consecuencias de la moda rápida, y yo sumaría la palabra ultra rápida
ultra
también,
rápida,
que
ya.
Nuevos actores que han entrado a colación, que en su mayoría son marcas que de origen chino, que han cambiado la forma de las personas de relacionarse con la moda, porque su oferta principal está ligada a las redes sociales, ahí su principal plataforma. Entonces se agarran de las micro tendencias y te empiezan a crear necesidades, incluso que ni siquiera sabías que tenías. Y el problema de esa producción es que es ropa que está hecha en general con poliéster, y poliéster es tipología de plástico textil, cuya capacidad de biodegradarse bajo ciertas condiciones son más de 200 años. Algunos hablan hasta de 500
200
años.
O sea, súper comparable con los plásticos.
Es que es plástico.
Sí, es plástico. Un plástico textil, pero...
Textil, pero al final es plástico porque es un derivado del petróleo, de los combustibles fósiles, entonces tiene una huella de carbono enorme, y al mismo tiempo tiene esta capacidad de mantenerse en el sistema mucho tiempo, no solo en la tierra, sino que también al lavar el plástico, este poliéster, elimina microfibras que se van al océano también, y bueno, ya estamos comiendo... en pescados con plástico, con micropartículas de plástico.
Vamos
y
a comer con ropa después.
De hecho, la ropa. Hay estudios que no son concluyentes respecto incluso de las microfibras que se de alguna manera se eliminan y van por el viento, y que nosotros las respiramos y que las vamos de alguna manera depositando en nuestro organismo, y que hay una serie de primeras indagaciones respecto a las consecuencias que podrían tener para la salud de las personas, pero como nadie lo estudia, porque al final la industria de la moda se mira como algo muy superficial, muy glamoroso, muy también de uso cotidiano, que no le ponemos la real atención que tiene en términos de políticas públicas, de marcos regulatorios, pero mira, si uno revisa lo que está haciendo la Unión Europea, y particularmente Francia, es que le está poniendo atajo a todo esto. Entonces, ahí hay una señal de alerta en términos de decir, esta industria es una industria billonaria, el valor de mercado es de alrededor de 3 billones de dólares, y no te estoy haciendo la conversión de los billones en inglés al español. Es una industria que produce, en cifras como bien, yo diría conservadoras, 150 mil millones de prendas al año, que si las dividimos por la cantidad de seres humanos que vivimos en el planeta, es alrededor de 19 prendas por persona en un año en ejercicio, sin contar las que están atrás.
No es necesario.
Entonces, ropa nos falta, y está teniendo consecuencias en la biodiversidad, porque para producir esa ropa obviamente se requieren recursos que son cada vez más escasos, mucha agua, por ejemplo, la producción del algodón, que es una de las fibras naturales más utilizadas en la industria textil. Entonces, hay una serie de consecuencias que en realidad no dimensionamos, pero que a veces nos ponen en un estado también como de parálisis, porque son tan brutales las consecuencias ambientales y las consecuencias sociales, que yo creo que hay que tratar de darle una vuelta y empezar a pensar en una oportunidad.
Claro.
En lo positivo.
Exacto. Oye, Sofía, y así como cuando uno va al supermercado y uno está preocupado un poco como de uno mismo, uno va, revisa atrás, están los ingredientes, ¿cierto? Y uno sabe que si los ingredientes parten por, no sé, pues como hay cosas que sabemos que son dañinas, y hemos aprendido a que si tiene los sellos, etcétera. ¿Hay alguna forma de ver en los porcentajes de textiles de las prendas en que yo diga, ya, esto es más sostenible, esto es más sustentable que esto otro? O sea, saquemos al poliéster, punto uno.
Sí, igual es un problema sacar el poliéster, porque al final la oferta de ropa que existe en el país en su mayoría es poliéster. Y el poliéster es un textil barato, es la ropa en la que muchas personas pueden acceder.
Sí.
Entonces, yo lo que les intento decir a las personas es que ahora en la oferta incluso del retail hay varias alternativas en el retail que ofrecen textiles que tienen algún tipo de certificación o algún tipo de sello que disminuye la huella. Por ejemplo, Ecovero, en el caso de las viscosas, algunos en textiles que están ligados a algodones trabajados de manera más responsable, y eso está en el retail, ¿eh? No tienes que ir a ninguna tienda especializada ni nada. Entonces, mirar las etiquetas, fijarse, ojalá tratar de privilegiar textiles naturales por textiles sintéticos, y si son sintéticos, ver eventualmente si hay algún tipo de certificación o sello. Y si usas textiles sintéticos, ojalá utilizarlos en prendas que no necesiten lavado permanente. Es claro. decir, por ejemplo, chaquetas o algo que no tenga un uso que, por ejemplo, tan sobre tu cuerpo, que como estos textiles no son respirables, si lo tienes muy sobre tu cuerpo, hay una posibilidad que se pongan hediondos muy pronto.
Con el bueno, sí. Pasa, entonces, pasa.
Inevitablemente vas a tener que lavarlos con mayor frecuencia. Entonces, en el fondo, no hay tampoco una receta perfecta, porque tampoco hay un textil perfecto. Todos los textiles tienen sus pros y contras, pero sí al menos tener ese tipo de cuidado. Y también pensar, la primera pregunta que yo me pondría sobre la mesa, incluso antes de ver la composición, es si realmente lo necesito. Y para eso hay que haber visto el closet y ver si es que efectivamente tengo esa prenda. A veces uno se compra ropa y se le olvida que tiene algo similar en el closet. O cuando llegaste con el pantalón, y te pones a mirar los que tienes.
Ah, tenía otro gris, claro.
Otro gris, otro idéntico, quizás no en el mismo color. Entonces, bueno, entonces yo creo que el paso uno es abrir, ver lo que se tiene, ordenarlo, y quizás también con las cosas que vas a usar, porque no te gustan, tu cuerpo cambió, lo que sea, buscar opciones. Si no tienes la posibilidad de ir a una fiesta de intercambio, escucha, uno podría armar un grupo con amigas, con familiares.
Con los familiares. Así, intercambio ropa, venta.
Intercambio, sí. Y una instancia entretenida, si quieres le puedes poner algo ahí para comer, para tomar.
Me gusta, me gusta la opción.
Esta ropa, porque en el fondo, cuando tú visualizas la historia que está detrás de esa ropa, tú le das lo resignificas y empiezas a darle y a cuidarla, porque en el fondo también ahora nos olvidamos de cuidar la ropa, la tiramos a la hora de cualquier manera, no miramos las etiquetas.
No le miramos las etiquetas, las lavamos demasiado a veces, los pantalones, los jeans, por ejemplo. Es demasiado importante no lavarlos tanto, si no está sucio, no lo metas. O sea, de partida el agua que estamos gastando, la energía que estamos gastando también en la lavadora, y más allá, echar a perder la ropa. Pero me gustó, ¿sabes qué, Sofía? Me gustó mucho tu punto de vista, porque en esto de la sostenibilidad en general, uno tiende a demonizar muchas cosas, ¿ya?
Exactamente.
Así como yo te dije, ya, ¿sacamos el poliéster? No sacamos el poliéster. Me dicen, no se puede sacar, es un textil barato. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a reutilizar y a la circularidad y al cuidado. Somos nosotros los que somos responsables, en el fondo, del consumo. Y eso es lo que tenemos que hacer con la ropa. No tampoco demonizar si eso estaba bien, como este ultra fast fashion puede ser, pero la moda rápida para muchos es una opción. Entonces tú no puedes ir dictando cátedra por la vida diciendo, no, esto es malo. Es mejor que des las posibilidades de qué hacer con eso.
Así es, y además sabes que el problema es que cuando tú pones tantas como cotas así y delimitas tanto el territorio de una manera tan autoritaria, lo que haces es que la gente se sienta paralizada porque no sabe por dónde partir o cómo empezar. Yo creo que el camino de la sostenibilidad es eso, es un camino que se recorre no de manera individual, se recorre de manera colectiva. Por eso cuando uno empieza a entender que el vestirse, si bien es un acto individual, es un acto que se hace en relación a los otros, es cuando empezamos a darnos cuenta que el vestir consciente supone un trabajo de equipo, en definitiva, donde entre todos vamos tratando de generar que esta industria sea mejor. Porque hay una cosa que sí es clara, que a diferencia de otras industrias, esta industria transaccional, donde la ciudadanía tiene un gran poder, porque la ciudadanía es la que puede elegir frente a una infinita oferta de productos. Por lo tanto, tenemos esa capacidad también de darle nuestro voto con nuestro consumo a aquellas marcas que se están esforzando por intentar tener un camino real y honesto en torno a estos temas. Porque es un camino, nadie puede ser 100% sostenible.
No, si eso
pero al menos sí se puede intentar, se puede hacer de manera honesta, y cuando no está la respuesta, bueno, tendremos de buscar
alternativas.
Exactamente, plazos, Sofía, que sean perentorios.
Importante, porque hemos hablado todos estos minutos desde el punto de nosotros, en el fondo, desde el consumo, el consumidor, etcétera. Si nos ponemos un segundo al lado del por el otro lado, la otra cara de la moneda, el negocio, en el fondo, el privado, la empresa. Claro, uno pide hoy en día mucha sostenibilidad, y uno cada día está siendo más consciente como consumidor, y eso las empresas lo han ido notando. Pero en el mundo de la moda puede ser muy difícil, como este camino puede ser quizás una industria compleja para llevar el camino de la sostenibilidad. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer el día de hoy? ¿Cuáles son los consejos que los expertos también le dan a la industria de la moda? Una industria que tiene que luchar donde, porque la diferencia en el mundo de la moda, claro, es una chaqueta por 5,000 pesos o una chaqueta de verdad que te va a durar no sé qué por 200,000. Entonces el abismo es enorme. Y luchar contra el fast fashion, en el fondo la moda rápida, es difícil. Entonces, ¿qué uno les puede decir, en el fondo, desde el punto de vista del negocio?
A ver, yo creo que desde el punto de vista del negocio, caminar hacia la sostenibilidad es lejos lo más económicamente conveniente en términos de la utilización de recursos, del impacto en términos de ambientales, sociales y económicos, y por cierto, desde el punto de vista de la reputación. Entonces creo que el camino a la sostenibilidad es un camino realmente que beneficia a las empresas en el mediano y largo plazo, y que al mismo tiempo está siendo obligado por una nueva configuración también de marcos regulatorios, porque lo que hay que entender es que la industria de la moda es una de las industrias más desreguladas del mundo. Inclusive las industrias altamente contaminantes son muy reguladas, a pesar de la huella que tienen. Pero la industria de la moda es una industria que ha manejado todas sus acciones desde la voluntariedad. Y eso está cambiando, con marcos regulatorios que están partiendo la Unión Europea, impulsados por el Pacto Verde, pero con Francia como jineteando, digamos, este caminar, que van a cambiar completamente las reglas del juego. También en California, en Estados Unidos, estamos viendo una serie de legislación en que promueve el due diligence o la debida diligencia, el pasaporte de los objetos de los productos, la ley de responsabilidad extendida al productor. Sin más, aquí en Chile el tema de los textiles y la ropa es algo que está en carpeta para ser incorporado a la ley REP. Está desarrollándose también en Chile una estrategia de textiles circulares que va a entrar prontamente a discusión ciudadana. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le diría a las empresas? Lo mejor que pueden hacer es caminar hacia la sostenibilidad, entendiendo que esto es un esfuerzo de largo aliento, que no hay una meta, sino que es un camino constante que se tiene que hacer en la colaboración con todos los
actores. Todos, claro.
Y también les diría que si no lo quieren hacer ahora, les va a salir el tiro por la culata,
sí, porque
les va
a salir
muchísimo más caro después, porque va a ser la ley la que los va a obligar a dar ese paso. Y cuando tú tratas de arreglar en el camino, ya está absolutamente probado que va a ser carísimo. Entonces, para evitar ese shock económico que va a suponer, yo les diría que observen la legislación, los nuevos marcos regulatorios que se están discutiendo, que se están aprobando y que van a llegar al país, y que van a obligar a hacer una transformación, sí o sí.
Oye, me gustó eso lo de la ley REP. ¿Sabemos en qué está?
Sí, está en este momento, hay un análisis, un estudio de parte de que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente en apoyo con el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, para empezar a ver la viabilidad de incorporar los textiles y la ropa, y en función de ese estudio poder determinar después en cuáles deberían ser como las cuotas. Al mismo tiempo, se está haciendo en paralelo, se firmó un acuerdo de producción limpia con algunas empresas ligadas al mundo de la moda, que también va a entregar información y que va a permitir que las empresas que firmaron el acuerdo de producción limpia también estén preparadas para la incorporación de los textiles y la ropa dentro de la ley REP. Pero eso viene, o sea, quizás
se
no
viene ya,
mañana,
claro,
en el pasado, pero viene en los próximos años, y en realidad sabemos cómo pasa el tiempo, vuela.
La invitación en el fondo a las empresas, en el fondo, empezar ya este camino. Les va a ser mucho más difícil, y el ejemplo está con la ley REP. Aquellas empresas que ya tenían un proceso encaminado,
una hoja de ruta,
Se les ha hecho bastante más sencillo, y ellos mismos también lo han expuesto, lo han hecho Vox Populi, porque las leyes se vienen, el camino está, y tenemos que convivir con esto, porque si no, nos vamos a enfrentar a un mundo, no sé qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, en el fondo. Así que invitación a sumarse al carro ya de la sostenibilidad en todos los ámbitos, incluso en la moda, ¿cierto?
Así es una invitación que creo que tenemos que ampliarla y entender que para que esto avance se requiere del compromiso de todos, de la empresa, del sector, del mundo privado, del mundo público, de la academia y, por cierto, de la ciudadanía y la sociedad civil organizada. O sea, esto no se puede hacer con el esfuerzo de uno, sino que es un esfuerzo colaborativo y asociativo, y yo creo que en la medida que lo entendamos así nos va a ir bien, y ojalá podamos tener un mundo el mundo que se merece las próximas generaciones.
Sí, es verdad. Sofía, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, la claridad también al hablar de esto, el positivismo también de ver las cosas. Esto es como educar a los niños, ¿no? Que está tan de moda esto que no le hables en negativo, háblale en positivo. Esto es como la Sofía hoy día nos habló en positivo, básicamente, para que no demonizar, no decir no hagas esto, sino que esto otro, este es el camino, por aquí anda, por aquí parte la ruta. Así que gracias por esta invitación generalizada, tanto para empresas, para nosotros como ciudadanos. Y no se olvide que todo granito de arena sirve. Uno a veces en la individualidad se queda solo en eso. Pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a aportar yo? Bueno, sí, podemos aportar, ¿cierto?
Sí, la sostenibilidad y el camino por una vida, un vestir más consciente y responsable es contagioso.
Así es que contagioso, sí.
Tenemos nuestra experiencia y hagamos lo posible en la cotidianidad, que realmente es tan simple como abrir el closet y empezar a ordenar y ver lo que ya está bien.
Ya, todo hacer esa tarea hoy día, llegando a la casa. Sofía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hub de Sostenibilidad aquí en Radio Duna. Que estés muy bien y mucho éxito.
Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Un gran abrazo para todos.
Y seguimos entonces vamos a seguir hablando del mundo de la moda, porque Sofía ya nos adelantó algo, fíjense. Nos habló de los casos, nos habló del caso de California, nos habló del caso de Francia. Y ahora específicamente nos vamos al caso de Francia, donde, al parecer, el camino de la ropa barata, del mundo de la moda rápida, se acabó. Está con los días contados en Francia. Francia quiere ser el primer país europeo en poner freno al fast fashion. De marcas como algunas de estas típicas marcas como que nosotros estamos viendo y nos llena, Instagram nos llena de esta publicidad, ¿cierto? Bueno, las plataformas, que en general también vienen de China, Francia está buscando el camino para poder regularlas y de frentón prohibirlas. Nosotros sabemos, claro, es súper tentador entrar, ver y decir, me voy a comprar unos blue jeans por $5,990. Un vestido, incluso hay vestidos de novia, por ejemplo, en estas plataformas, barato. Bikinis baratos, ¿cierto? De todo. Esto es el ultra fast fashion, que es justamente lo que Sofía también nos decía. Es más allá del fast fashion. Esto se llama ultra fast fashion. Y esta plataforma china, o las plataformas chinas que existen, arrasan en internet vendiendo desde ropa hasta también como cosas para el hogar. Habrán dado cuenta ahí. Bueno, la Cámara Baja del Parlamento francés acaba de aprobar por unanimidad el proyecto de ley que pretende establecer un canon a cada pieza de ropa comercializada por la plataforma. Pero el impuestazo que le van a poner, que ya se ha ido, así se ha bautizado, no es que yo le estoy exagerando, sino que ellos mismos le han puesto el nombre de impuestazo, solo es una parte de la legislación que el Parlamento francés pretende sacar adelante en los próximos meses. La ley engloba dos medidas. La primera de ellas consiste en prohibir la publicidad, como se hace con el caso del tabaco o el juego, los casinos. También esta medida podría afectar, fíjense, a los influencers franceses que van publicitando ropa comercializada por algunas de estas plataformas chinas que tanto conocemos. Entonces está además, eso es una parte, en el fondo, prohibir publicidad que incluya a los influencers. Segundo lugar, el impuestazo que le pusieron ellos. Tiene que ser un impuestazo progresivo, claramente. Uno no puede llegar y pegar el chancacazo. Pero se trata, en efecto, de una imposición de sobrecoste que, para el año 2030, podría llegar a 10 euros por prenda. Es decir, no le va a salir nada $5,990 el pantalón que encontró en la plataforma, sino que, por ejemplo, en este caso, tendríamos que sumarle aproximadamente unos casi 10,000 pesos más. O sea, imagínense, ahí ya no le va a salir nada a cuenta, pues. Nada a cuenta. Entonces, ahí se acaba el uso. Es mejor ir a revisar el closet, como decía Sofía Calvo recientemente. ¿Para qué me voy a comprar la polera negra si probablemente tengo poleras negras? Solo que probablemente no sé ni dónde está. Así que de esto se trata esta ley que está siendo impulsada en Francia, que acaba de ser aprobada por la Cámara Baja del Parlamento francés por unanimidad. Impresionantemente dura también esta ley, sobre todo con el aspecto de la publicidad y con el aspecto de las influencers y los influencers, por supuesto. Tan dura como porque cuando hablamos de tabaco y también juego, estamos hablando de temas de uno, salud mental, puede ser, por ejemplo, y otro, salud en general del cuerpo, los pulmones, el cáncer, etc. Entonces, claramente es una ley bastante dura con el ultra fast fashion, como se llama este tipo de moda rápida. Y ese es el nombre que le están poniendo, así que acostumbrémonos no a decir solamente fast fashion, sino que esto es ultra fast fashion. Así con las noticias entonces del mundo de la moda, que están buenísimas. Y ahora nos vamos a ir a nuestra parte de diccionario sustentable, aquí en Hubs de Sustentabilidad, por supuesto. Pero para revisar una noticia que es del día de ayer y es extremadamente importante. Porque ¿qué fue lo que ocurrió y que se dio a conocer ayer en la prensa internacional? Que un tribunal falló a favor de un grupo de mujeres mayores en Suiza que afirmaron que las políticas débiles de su país las ponían en mayor riesgo de muerte por las olas de calor. Y ¿saben qué? Lo más impresionante es que todos decían, no va a pasar a mayores. Más pasó a mayores. Y el tribunal falló a favor de este grupo de mujeres. Entonces, las políticas climáticas débiles de los gobiernos generalizó, en este caso, el fallo para Suiza, porque estas mujeres eran suizas, pero el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el TEDH, fue finalmente el que falló en generalidad, diciendo que las políticas climáticas débiles de los gobiernos violan los derechos humanos fundamentales. Es una decisión histórica sobre uno de los tres principales casos climáticos. La primera de este tipo de un tribunal internacional que aumentó finalmente este tribunal la presión judicial sobre los gobiernos para que dejen de llenarnos la atmósfera con gases que hacen que el clima extremo sea cada vez más violento y nos enfrentemos a inviernos feroces y veranos con unas olas de calor impresionantes, ¿ya? Este máximo tribunal dictaminó que Suiza había violado los derechos de un grupo de mujeres suizas mayores, todas con vida familiar, pero desestimó el caso de un alcalde francés contra Francia y de un grupo de jóvenes portugueses con 32 países europeos. En el fondo, habían tres casos buscando que el tribunal fallara a favor de ellos, y solo este grupo de mujeres suizas logró su cometido. El tribunal, que se autodenomina la conciencia de Europa, concluyó que Suiza no había cumplido con sus deberes para detener el cambio climático. También estableció un camino para que las organizaciones presenten más casos en nombre de los solicitantes. El veredicto suizo abre a los 46 miembros del Consejo de Europa a casos similares en tribunales nacionales que probablemente van a perder. ¿Qué van a hacer los gobiernos ahora en los cuales el tribunal falla a su favor? ¿Qué medidas van a tomar? Porque esto va a tener una consecuencia, por supuesto. Ya no pueden hacerse los lindos con estas medidas, quizás pocas medidas que se están tomando, pocas políticas públicas para luchar contra el cambio climático, y van a tener que ponerse a trabajar más duro. Impresionante, entonces, histórico fue catalogado este fallo. Como histórico, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de apoyar la causa de estas mujeres mayores suizas contra su país, contra Suiza, quien no la ha protegido, no las ha protegido como debe de el cambio climático. ¿Qué me dicen? Impresionante. Bueno, llegamos al final de Hub de Sustentabilidad aquí en Duna 89.7. Este programa, tenemos que agradecer a quienes también hacen posible este programa: Aguas Andina, IANSA, EY, Isintervial, COPEC, Sodimac, Anglo American, Sistema B y por supuesto también a la tercera. Los dejo invitadísimos a seguir en la sintonía con la música de Radio Duna y a encontrarnos nuevamente el próximo miércoles a las 9 de la noche en otro Hub de Sustentabilidad. Vamos a seguir viendo cómo promover la sostenibilidad, la conciencia en todos nosotros y también en el mundo de las empresas y el gobierno, porque como bien dijo nuestra entrevistada el día de hoy, este es un trabajo que tenemos que hacer todos en colaboración. Buenas noches y que estén muy bien.